Miqueas capítulo 6. Si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 8, donde vamos a considerar una pregunta. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Yahweh, nuestro Dios, de ti? Aquí en Miqueas hay una estructura bastante clara donde vemos tres secciones desde el capítulo 1, el versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 13, luego desde el capítulo 3, versículo 1 hasta el capítulo 5, versículo 15, y la última sección, o la última parte, es del capítulo 6, versículo 1, hasta el final de Miqueas, ahí en capítulo 7, versículo 20, y empieza con el mismo término en cada una de esas partes, cada una de esas secciones, que es la palabra ¡oíd! Porque aquí tenemos un mensaje divino, aquí tenemos el mensaje de Dios, y ahora, aquí en Miqueas, después que ha presentado tantos pecados, ha presentado la importancia de arrepentirse de los pecados, dirigiéndose directamente, como nos dice el capítulo 1, versículo 1, que es una profecía de lo que vio sobre Samaria y Jerusalén, entonces refiriéndose a todo el pueblo escogido de Dios. Y cuando hablo del pueblo escogido de Dios, hay que recordar que Dios escogió a Abraham y a su descendencia para ser un pueblo especial. Pero también nos damos cuenta en la Escritura que no solamente por ser israelita hay salvación, ¿no? No es solamente por nacer siendo parte de la descendencia de Abraham, sino que realmente tienen que reflejar la misma fe de Abraham. Siempre la salvación ha sido por fe, y por ello lo enfatiza en el Nuevo Testamento, diciendo, vale, puede ser del pueblo escogido de Dios, del pueblo de Israel, pero vemos a Juan el Bautista decir, oye, no es suficiente. O sea, Dios puede hacer de estas piedras hijos de Abraham, ¿no? Dios puede, incluso nos menciona allí en Romanos, que por nacer solamente en la familia de Abraham no significa que eres salvo, sino tienes que reflejar esa fe de Abraham. Y nos lo menciona ahí en Romanos 4, la importancia de reflejar esa fe para la salvación. Pero entonces aquí en Miqueas realmente está presentando esa idea de, aunque dirigiéndose aquí a todo el pueblo de Israel, a todo aquel que es descendiente de Abraham, y lo cual vemos también que se aplica al día de hoy, aquí Miqueas 6, quiero leer el texto del versículo 1 hasta el versículo 8, donde dice, oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz, oíd montes, y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo, y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te ha hecho, o en qué te he molestado? O sea, ¿qué te he hecho, o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre, te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora aquí, en este texto, vemos cómo presenta una acusación contra su pueblo. Y como mencioné, ahí se está dirigiendo a todo el pueblo de Israel y Dios ha estado con ellos. Dios les ha bendecido. Dios ha establecido un pacto con ellos. Pero al mismo tiempo, no todos ellos son de fe. Realmente eso es un problema que vemos a través de las Escrituras, donde el pueblo escogido de Dios, o sea, el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, le es muy fácil pensar que solamente por ser descendientes de Abraham automáticamente tienen la salvación, tienen conocimiento de Dios, tienen la ley de Dios y por ello ya está, ya no necesitan hacer nada más, pero no es suficiente. Y aquí está trayendo esta acusación contra el pueblo escogido de Dios porque persisten en su maldad. Intentan justificar su pecado y piensan que todo les va a ir bien. Pero aquí realmente vemos una estructura de un caso legal, ¿no? Porque en el primer versículo vemos que hay una convocación donde dice: «Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz», ¿no? Está haciendo una convocación para este caso legal. Y luego en versículo 2... pide que los montes y los fuertes cimientos de la tierra sean testigos, sean como el jurado que está allí para observar y ver, y que sean testigos en este caso. Y luego del versículo 3 al versículo 5 vemos el caso mismo, cómo Dios presenta todo lo que ha hecho el pueblo o algunas de las cosas que ha hecho el pueblo, aunque Dios se ha mostrado fiel. Aunque Dios ha hecho lo recto y les ha redimido de Egipto, nos dice el versículo 4, ha provisto de líderes competentes como Moisés, Aarón y María. Y también en versículo 5 menciona que ha cambiado la maldición que quería que Balac, rey de Moab, diera. El profeta Balaam sobre Israel, él quería que maldijese al pueblo de Israel, pero Dios cambia esa maldición en bendición. Entonces Dios ha estado con su pueblo. Y entonces en versículo, al final del versículo 5, menciona cómo Dios ha estado con ellos aún atravesando el Jordán, al mencionar desde Sittim hasta Gilgal, porque Dios ha estado con ellos para que conozcan las justicias de Dios, y para que la recuerden y para que vivan de acuerdo a su palabra. Y luego en del versículo 6 al versículo 7 vemos la respuesta del acusado. Y aquí haciendo preguntas como: bueno, entonces si me encuentro culpable, ¿qué es lo que debo de hacer? Y entonces empieza a hacer preguntas. Y luego en versículo 8 realmente Dios le presenta los requisitos de aquellos que quieren vivir para Dios. Y esto es para más que solamente el pueblo de Israel. Vemos cómo estos requisitos que Dios presenta nos aplica a nosotros hoy día también. En todas las edades, de aquellos que son de fe, hay que confiar en Dios, hay que vivir para Él, y por ello nos lo dice, nos responde. Cuando ponemos esta pregunta: ¿qué pide Yahweh de ti? Ahí mismo en versículo 8. Dice: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Realmente es un resumen de el poner en práctica toda la ley, ¿no? El poner en práctica nuestro amor hacia Dios y hacer lo que es recto delante de Dios y reconocer quiénes somos delante de Dios. Pero por ello aquí empieza este caso legal ahí en versículo 1, donde dice: ¡oíd ahora lo que dice Jehová! ¡Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz! Y aquí ese término oíd, la idea de escuchar. Escuchar con el propósito de obedecer, prestar mucha atención para que no se escape nada, para que atendáis y lo pongáis por práctica. Y entonces dice: levántate, y aquí menciona aquí la idea de levantarse o ponerse en pie y contender. Ese término contiende es la idea de disputar o enfrentarse con otro en un caso legal. Defender en un caso legal. Y aquí aparenta que Dios está llamando a Miqueas a que presente el caso para él. O sea, que Miqueas está representando a Dios. Dios le está dando las palabras que decir. Y la contienda es entre Dios y su pueblo. Porque el pueblo de Dios no ha sido fiel. No le han obedecido. No se han humillado delante de él. No le han amado de corazón. Y piensan que con los rituales, que con los sacrificios, piensan que pueden comprar a Dios. El problema es que muchas veces nosotros pensamos lo mismo. Pensamos que por el ritual, o por el sacrificio, o por hacer cosas para Dios, o hacer lo bueno, podemos comprar a Dios. Pero aquí nos presenta este texto, aquí Miqueas 6, del versículo 1 hasta el versículo 8, es que a Dios le interesa el corazón. A Dios le interesa tu vida. Él quiere todo de ti. Y entonces aquí Dios le dice a Miqueas, levántate y contiende contra los montes. Ese término ahí traducido contra, realmente es la idea de delante de él o con, juntos. O sea, ve ante los montes, que te oigan los collados, que se refiere a las colinas, que oigan tu voz. Y la razón por la que menciona aquí los collados, los montes, aún en versículo 2, dice, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, es porque está pidiendo que la naturaleza misma sea testigo, porque han estado ahí durante el tiempo del pacto, porque han permanecido allí, y entonces son testigos, y muchas veces los vemos en la Escritura siendo testigos, como en Deuteronomio 32, versículo 1. Deuteronomio 32, versículo 1 dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Y ahí en Deuteronomio 32, versículo 1, está haciendo lo mismo. Está usando la naturaleza, en ese caso los cielos y la tierra, como testigos. En Josué 24, versículo 27, y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo. Porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Es interesante ahí en Josué 24, versículo 27, donde Josué dice que una piedra va a ser de testigo, porque está ahí presente, y como esa piedra va a estar ahí toda su vida, pues siempre que vean esa piedra va a ser de testigo, lo van a recordar, esa piedra ha escuchado el pacto. Entonces es como que está pidiendo que la piedra misma sea testigo si ponen en práctica el pacto o no. En Isaías 1, versículo 2. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Eso es Isaías 1, versículo 2. Y entonces ahí mismo está haciendo lo mismo, pidiendo que los cielos sean testigos y observen, porque ellos han visto la rebelión del pueblo de Dios. Y por ello los pide que sean testigos, ¿no? Dice, eso es Isaías 1, 2, donde pide a los cielos y la tierra que sean testigos. Entonces, eso es lo que está haciendo aquí Miqueas. Aquí en Miqueas 6, del 1 al 2, donde menciona los montes, menciona los collados, también menciona fuertes cimientos de la tierra, que quizás se refiere a la base o el fundamento de las montañas. Y menciona que son fuertes, que son estables, porque ese término ahí traducido fuerte se refiere a perdurables, constantes, que permanecen. Y es que Dios tiene un pleito contra su pueblo. Y es un pleito que Dios les trae a juicio. y nos dice, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Ese término altercará se refiere a una pelea verbal, a discutir. Y ese término pleito es el mismo término que traduce en el versículo 1 contiende, es el mismo término en el lenguaje original, y tiene la idea de disputar, de enfrentarse con otro en un caso legal. Y eso es lo que trae Dios en contra de su pueblo. Él pleitea con ellos porque ellos no han seguido el pacto. Dios se ha mantenido fiel, pero ellos no. Y por ello, en versículo 3, Dios se refiere, si notáis ahí, les llama pueblo mío. No, es el pueblo que Dios ha escogido, los descendientes de Abraham. Y en versículo 3 dice, pueblo mío, esto es Miqueas 6, 3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Y seguramente durante el tiempo de Miqueas, ahí está el pueblo de Dios que tiene muchas críticas. Y es fácil culpar a otros. Es fácil decir, tú te has equivocado, en vez de decir, yo me he equivocado. Y entonces aquí Dios les hace la pregunta, ¿qué es lo que te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Para ver si realmente tienen alguna base, si realmente tienen algún motivo veraz, verídico, de que realmente Dios es el culpable. Pero al hacer esas preguntas nos damos cuenta que no tienen nada, no tienen nada que decir. Y aquí Dios está presentando su caso en contra de su pueblo y usando términos del pacto al referirse a ellos como su pueblo. Pero la gran pregunta es, ¿qué más podría Dios hacer por su pueblo? Porque en varios pasajes en Isaías, como en Isaías 5, del 1 al 4, en Isaías 5, del 1 al 4, menciona a su pueblo como si fuera una vid, como si fuera una viña, donde Dios ha hecho todo para su viña, para protegerla, para mantenerla. Y en Isaías 5, del 1 al 4, dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Eso es Isaías 5, del 1 al 4, donde presenta al pueblo de Dios como una viña, donde Dios ha invertido en ella, la ha protegido, ha hecho todo por ella. Pero aún así se rebela y desobedece y no le quiere seguir, ni servir, ni amar. Y por ello Dios, ahí en Isaías 5, el versículo 3, pide que los vecinos de Jerusalén, los varones de Judá, que juzguen para saber quién está haciendo lo correcto. Y entonces presenta la culpabilidad del pueblo de Dios al rechazarle. Aún también en Isaías 43, versículo 21 al 26. Isaías 43, versículo 21. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con los sacrificios, ni te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Eso es Isaías 43, del 21 al 26, donde Dios otra vez está diciendo, ¿qué más puedo hacer para ti? O sea, Dios se ha mantenido fiel y firme, pero su pueblo ha sido desleal. Y aún así, se han cansado de Dios. Y por eso menciona aquí Miqueas 6, versículo 3, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Ese término ahí traducido molestar es la idea de cansar de las muchas cosas que tiene que hacer o de las muchas peticiones. ¿En qué te he cansado? ¿En qué te he molestado? Y ahí Isaías 43, del 21 al 26, el pasaje que acabo de leer, vemos que menciona, ¿os habéis cansado de mí? Pero también Dios se ha cansado de ellos, se ha cansado de su maldad, porque por sus maldades han fatigado a Dios. Y nos menciona ese pasaje que he leído ahí en versículo 24, Isaías 43, 24, no compraste para mí caña por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados y me fatigaste con tus maldades. En Malaquías 2, versículo 17, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís que cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Y ahí Malaquías 2, versículo 17, muestra cómo se han cansado, cómo Dios se ha cansado de su pueblo, de la maldad de su pueblo, y por ello necesita castigarles para que aprendan. Pero Dios siempre ha estado con ellos. Y por ello, vemos aquí en Miqueas 6, que presenta esta acusación y dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? ¡Responde contra mí! Y porque hay un silencio grande y nadie tiene respuesta, nadie puede criticar todo lo que Dios ha hecho y toda su fidelidad, pues Dios responde, ahí en versículo 4 y en versículo 5, recordándoles las maravillosas obras que Él ha hecho y cómo les ha rescatado y cómo les ha dirigido, les ha protegido, ha provisto para todas sus necesidades, les ha bendecido, aun cuando sus enemigos les quieren destruir y maldecir. Y Dios ha estado con ellos mostrando su mano poderosa en cada paso. Empezando ahí desde Egipto, porque en versículo 4, esto es Miqueas 6, versículo 4, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Y aquí menciona cómo Dios les rescata de Egipto. Solamente hay que leer los últimos capítulos de Génesis y el libro de Éxodo, y nos damos cuenta las obras maravillosas de Dios rescatando a su pueblo afligido, que están bajo dura servidumbre, y Dios los rescata con mano poderosa, demostrando su poder sobre la naturaleza de una manera maravillosa en esos primeros capítulos, en esos primeros 15 capítulos de Éxodo, donde Dios demuestra que Él está con su pueblo y que Él es el Dios guerrero y Él es el que es fiel a su pueblo y les hace subir y les rescata. Aún en Éxodo 12, del 40 al 42, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado de en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y entonces deben de celebrar la Pascua. Eso es Éxodo 12, del 40 al 42. Porque Dios les ha redimido. Era imposible para el hombre. Pero Dios lo ha hecho. Y por ello hay que recordarlo. Y Dios les da líderes competentes. Por eso menciono aquí en Miqueas 6, en versículo 4, dice: y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Y son líderes competentes guiando al pueblo y estando con ellos y enseñándoles la ley, intercediendo por ellos ante Dios. Y son líderes competentes, lo cual es un contraste muy grande con los líderes que tienen en ese día, en el día en que Miqueas está hablando, porque los líderes mismos están haciendo lo incorrecto delante de Dios y están aprovechándose de su poder y están recibiendo sobornos y están haciendo toda clase de maldad. Y por ello Dios le está diciendo: acuérdate, ¿no? Recuerda, pueblo mío, versículo 5. ¡Pueblo mío! Eso es Miqueas 6, versículo 6, versículo 5. Pueblo mío, acuérdate ahora. ¿Qué aconsejó Balac, rey de Moab? ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor? Y aquí lo que está haciendo es recordando lo que hizo Balac, rey de Moab, ahí en Números, Números 22. Porque en Números 22, versículo 1 al versículo 6, nos dice que los de Moab tienen miedo. Hay que recordar también que los de Moab son descendientes de Lot. Lot es familia de Abraham, nos menciona ahí en Génesis 19, del 36 al 38. Y en Números 21, del versículo 1 al versículo 6, dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, habita delante de mí. Ven, pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Esos números 22, del 1 al 6. Y continúa la historia hasta el capítulo 24. Y lo que nos damos cuenta es que Dios no va a permitir que maldigan a Israel, porque es su pueblo, ese pueblo el cual teme el rey de Moab, Balac, rey de Moab. Pues no le pueden maldecir porque Dios lo está bendiciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Nos menciona ahí Números 24, del 10 al 13, que Balac está enojado con Balaam, porque como Dios no le ha permitido maldecirle, sino que solamente lo que ha salido de la boca de Balaam son bendiciones para Israel, pues Balac se molesta. En Números 24, del 10 al 13. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí, los has bendecido ya tres veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam respondió: ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo: si Balac me diese su casa llena de plata y oro, no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi árbitro? Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. Esos números 24, del 10 al 13. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Los enemigos han querido maldecir al pueblo de Dios, pero Dios no lo ha permitido. Les ha bendecido. Aún lo menciona también ahí en Deuteronomio 23, del 3 al 5. Deuteronomio 23, versículo 3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. ¿Por cuánto? No os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto. Porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Eso es Deuteronomio 23, del 3 al 5. Vemos, Dios cambia la maldición en bendición, y es porque Dios les ama. Porque Dios ha sido fiel. Y eso es lo que está presentando aquí Miqueas. Miqueas 6, versículo 5, cuando dice, pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor. Porque Dios ha cambiado esa maldición en bendición. Y continúa el versículo 5 diciendo, desde Sittim, que lo que hay que entender, que Sittim es el último lugar donde el pueblo de Israel acampa antes de pasar a la tierra prometida. Entonces, antes de cruzar el Jordán, nos lo menciona ahí en Josué 3, versículo 1. Josué 3, versículo 1. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán. Y reposaron allí antes de pasarlo. Eso es Josué 3, versículo 1. Entonces menciona aquí, Miqueas 6, versículo 5, menciona desde Sittim hasta Gilgal. Y Gilgal fue la primera parada después de pasar el Jordán. Lo vemos ahí en Josué 4, versículo 19. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Entonces, esos dos nombres menciona a Sittim, porque es el último lugar donde acamparon antes de pasar a la tierra prometida, y luego, ahí en Josué 4, versículo 19, nos menciona que Gilgal fue la primera parada después de pasar el Jordán. Entonces, mencionando esos dos textos ahí de Josué 3, 1 y Josué 4, 19, entendemos que aquí, cuando menciona estos dos lugares aquí en Miqueas 6, versículo 5, es para que se den cuenta. Dios ha estado con ellos y ha hecho cosas maravillosas. ¿Cuántas personas pueden decir que se ha dividido un río delante de ellos y han podido pasar en seco? Como aquí está mencionando a el río Jordán. Aunque Dios ya lo había hecho con el Mar Rojo. Y es que Dios ha estado con ellos, Dios ha sido fiel. Entonces está presentando su fidelidad, y por eso dice, para que, al final del versículo 5, para que conozcas las justicias de Jehová. Ese término he traducido justicias, se refiere a rectitud, una conducta irreprensible y honesta. Entonces Yahweh, nuestro Dios, ha sido fiel. Ha sido fiel al sacarles de Egipto, al protegerles durante todo ese camino y a introducirles a la tierra prometida. Dios ha dado la salvación y Él ha demostrado rectitud, ha demostrado fidelidad. Entonces las quejas de su pueblo no tienen fundamento. Entonces realmente esas preguntas que hace en el versículo 3, ¿qué te he hecho yo? La respuesta es nada. O sea, todo lo que Dios ha hecho es bueno. Ha mostrado su fidelidad y su amor leal. ¿En qué te he molestado? Dios no les ha molestado. Ha sido fiel. Ha estado con ellos. Y ha demostrado su amor hacia ellos. Y entonces vemos en Miqueas 6, versículo 6, donde ahora vemos estas preguntas donde el acusado está considerando. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer delante de Dios? ¿Cómo me puedo presentar delante de Dios una vez más y saber que Él acepta, que Él me acepta y acepta acepta mi vida, acepta mis sacrificios, acepta mi adoración? Porque aquí en versículo 6 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y si notáis ahí en versículo 6, la primera pregunta, la pregunta que se está haciendo es ¿cómo me puedo presentar delante de Dios para que sea agradable? O sea, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y si notáis las preguntas, es como que están pensando que pueden negociar con Dios. Piensan que pueden comprar a Dios por medio de sacrificios. ¿Qué es lo que puedo presentar delante de Dios para que me acepte? Y están pensando solamente en ese aspecto. Pero no están considerando su corazón. De que Dios lo que quiere es su corazón. Dios quiere arrepentimiento y obediencia y amor. Y si notáis las preguntas que van haciendo, dice, me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Ese término holocausto se refiere a una ofrenda del todo quemada sobre el altar, que representaba dedicación total. Pero lo que Dios quiere es una dedicación total de la vida, no solamente de un animal, ¿no? De una pertenencia, de un rito. No solamente cumplir un rito, sino Dios quiere tu todo. Y aquí vemos que quieren saber qué pueden traer para agradar a Dios. Y empiezan a considerar varias opciones, pero al mismo tiempo les vemos como están pensando, ¿cómo puedo comprar el favor de Dios? Y piensan que es por rituales, por sacrificios. Pero eso no vale. Dios quiere el corazón. Ahora menciona el holocausto y específicamente el becerro de un año, porque eso era lo que se debía hacer de acuerdo a la ley. Nos menciona Levítico 9, versículo 3. No debían de traer un cordero de un año. Dice, tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año, sin defecto, para holocaustos. Entonces menciona que el animal debía ser de un año, sin defecto, para holocausto, ¿no? Entonces están lo están pensando bien, ¿no? Deben de traer un holocausto con becerro de un año. Pero no están considerando que Dios quiere más. Y entonces empiezan a considerar, bueno, quizás Dios quiere más. Y por ello, dice, se agradará Jehová, esto es Miqueas 6:7, se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Y entonces empiezan a considerar mejores y más cantidades de sacrificios. Bueno, si un becerro de un año no es suficiente, bueno, pues ¿cuántos tengo que presentar? Y ahí menciona millares de carneros, 10,000 arroyos de aceite. Y lo que están pensando es, ¿qué es lo mínimo que necesito dar a Dios para que se agrade de mí? Porque no quieren gastar de más, ¿no? Para ellos es como un negocio. Y lo que hay que recordar es que ellos, con todos sus engaños, toda su maldad, están muy acostumbrados a engañar a otros y a comprar a otros para seguir haciendo lo que es malo. Y eso es lo que están intentando hacer con Dios, porque no entienden el carácter de Dios. Y le están intentando comprar, aún con millares de carneros, con 10,000 arroyos de aceite, comprando con cosas, y pensar que pueden mostrar dedicación y devoción con solamente hacer rituales. Y aunque son buenas ofrendas, o sea, era común presentar un carnero como ofrenda, nos menciona en Levítico 5:15, también el aceite se presentaba, nos menciona en Levítico 2, específicamente versículo 1, versículo 4, versículo 15, ahí en Levítico 2. Entonces era común presentar carnero, presentar un becerro, presentar aceite, pero Dios quiere el corazón, y eso es lo que han olvidado. Entonces llega al punto que dice, bueno, ¿qué es lo más valioso para mí? Pues mi hijo, ¿no? Mi primogénito, Y por ello la última pregunta en versículo 7 dice, ¿daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Lo cual es algo que el rey Acaz, en su maldad, eso es lo que él hizo. Hizo pasar a su hijo por fuego. Nos menciona Segundo de Reyes 16, del 2 al 3. Que cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Y vemos ahí que hace pasar su hijo por fuego. Y eso estaba prohibido en Levítico 18, versículo 21. No des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch, ni contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Eso es Levítico 18, versículo 21. Y también en Deuteronomio 18, versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ¿no? Y ahí menciona que no se debe de hacer, no se debe de pasar a hijo o hija por fuego. Nos menciona ahí Deuteronomio 18, versículo 10. Y entonces, aquí esta pregunta no tiene validez, pero nos enseña que tienen la mentalidad incorrecta, ni siquiera conocen la ley. Y están considerando qué es lo que agrada a Dios, están considerando cómo pueden sobornar a Dios para que se agrade de ellos, pero nada les sirve. Y si notáis, hay este deseo, este corazón que tienen de intentar engañar a Dios, de intentar sobornar a Dios. Muchas veces nosotros hacemos cosas muy similares, queriendo que Dios se agrade de nosotros mientras persistimos en hacer lo que es malo, queriendo que Dios nos dé una palmada en la espalda como que estamos haciendo lo bueno cuando estamos yendo en contra de su palabra, y queremos que Dios se agrade de nosotros y pensamos que es suficiente sobornar a Dios con nuestros muchos sacrificios, muchas ofrendas, mucha dedicación, que es solamente ritual, solamente algo que se puede observar, pero Dios quiere el corazón. Dios quiere el corazón. Dios quiere todo, todo de ti. Y en varios pasajes en la Escritura nos lo menciona, por ejemplo, en Salmo 51, del 16 al 19. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sion, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto, ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y ahí en Salmo 51, del 16 al 19, nos presenta que lo que Dios realmente quiere es el corazón, un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Y ese corazón Dios no lo desprecia. Y entonces puedes venir y presentar tus sacrificios y ofrendas. Y entonces vas a agradar a Dios. En Isaías 1, del 11 al 18. Isaías 1, del 11 al 18. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de tus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es Isaías capítulo 1, del 11 al 18, donde Dios dice de una manera muy clara que no está interesado en un montón de sacrificios si no hay corazón. Primero tiene que haber el corazón, y por ello hay que vivir vidas de arrepentimiento. Y por eso les pide en versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, ¿no? Y entonces, eso es en Isaías 1, del 11 al 18, donde entonces Dios dice, mira, arrepentíos, y hay perdón. Pero hay que arrepentirse. Esos rituales, esos sacrificios, esas ofrendas, todo lo que con lo que intentáis comparar a Dios, no vale. Dios quiere el corazón. En Oseas 6, versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Eso es Oseas 6, versículo 6. Dios quiere el corazón. Y entonces estas preguntas que presentan aquí en Miqueas 6, del versículo 6 al 7, no son válidas. No van a agradar a Dios si las hacen, porque Dios quiere el corazón. Y eso es lo que nos dice en versículo 8. ¡Oh, hombre! Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Entonces aquí nos dice qué es lo que Dios realmente quiere de nosotros. Solamente hacer justicia. O sea, Dios quiere rectitud. Que vivamos en piedad, que hagamos lo que es recto delante de Él. Que le obedezcamos. Que no hagamos lo malo, sino que hagamos lo bueno. Lo que es de acuerdo a su ley. Lo que es de acuerdo a su palabra, que pongamos en práctica la rectitud. Solamente hacer justicia, que ese término ahí traducido justicia se refiere a las especificaciones legales, o sea, lo que es legal. O sea, haz lo que es legal. Y amar misericordia, o sea, ese término misericordia es un término en lenguaje original que se refiere a amor leal, ese término gesed, que es la idea de lealtad, de fidelidad. O sea, muestra misericordia, muestra amor leal y fidelidad. Muestra ese amor fiel. Y humillarte ante tu Dios. Esas dos palabras, humillarte ante, en el lenguaje original, literalmente es la idea de andar con cuidado. O sea, vivir como Dios quiere que vivas. Y cuando vives como Dios quiere que vivas, vas a vivir y andar en humildad. Por eso dice, humíllate ante tu Dios. O sea, reconocer quién Él es y vive como Él quiere que vivas. Es que Yahweh quiere una vida entregada por completo a Él. Este versículo es similar a Deuteronomio 10, del 12 al 13. Deuteronomio 10, del 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Entonces, ahí presentando en Deuteronomio 10, del 12 al 13, ¿qué es lo que Dios pide de ti? Bueno, que le temas, que andes en sus caminos, que lo ames, que le sirvas de todo corazón y que guarde sus mandamientos y sus estatutos. Eso es lo que Dios desea. Dios desea el corazón. Dios desea amor. Dios desea santidad. Dios desea rectitud. Dios desea piedad. Porque la piedad y la adoración van juntos. Por mucho que adores, por mucho que ores, por mucho que hagas rituales, no es suficiente. Dios desea corazón genuino. Dios desea piedad, hacer lo que es recto delante de Él, obediencia total. Debes de vivir tu fe. Y por ello, pon en práctica tu fe. Recuerda las obras de Dios. ¿Qué pide Yahweh de ti? Que pongas en práctica tu fe, que vivas tu fe. Que hagas justicia, que ames misericordia, que te humilles ante tu Dios y que vivas con cuidado, como Dios quiere que vivas. En el Nuevo Testamento, en Colosenses 3, del 12 al 17, nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto es Colosenses 3, ahora versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso es Colosenses 3, del 12 al 17. Y básicamente es la idea de: vive tu fe. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Que vivas tu fe. Dios quiere todo tu corazón. Y aquí, en este caso legal que Dios presenta, que Miqueas presenta de parte de Dios, aquí en Miqueas 6, del 1 al 8, vemos como Dios pleitea con su pueblo por su rebelión, por su maldad. Dios se ha mantenido fiel y firme, pero su pueblo no. Por ello hay que recordar las obras de Dios. Hay que recordar su fidelidad, cómo ha estado con su pueblo. Y hay que buscar a Dios de la manera que Él quiere ser buscado. Hay que adorarle de la manera que Él quiere ser adorado y considerar nuestras vidas, cómo estamos viviendo hoy. Porque aquí Dios nos presenta qué es lo que Él pide de nosotros, qué es lo que Él quiere de nosotros. Y Él quiere todo nuestro corazón, que vivamos en obediencia, que hagamos lo que es recto, que mostremos un amor fiel y que andemos rectamente de la manera que Él quiere que andemos, reflejando lo que Dios ha hecho por nosotros, reflejando nuestra fe, viviendo nuestra fe, poniendo en práctica nuestra fe. ¿Qué pide Yahweh de ti? Nos lo dice aquí en Miqueas 6, versículo 8. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos a terminar en oración.